Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Nunca tendremos una selfie de Dios, pero tenemos plagada toda nuestra vida de hechos, de acontecimientos, de historia que nos habla de la presencia de un Dios que camina con nosotros.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué, no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos.
El texto que se nos presenta el día de hoy nos da la oportunidad de tocar un tema que es controversial con los hermanos separados. Generalmente nos encontramos con algún pariente, algún amigo, compañero de trabajo, compañero de escuela, que o nació desde la iglesia separada, cualquiera de las iglesias evangélicas, o bien siendo católico, finalmente pues terminó siendo parte de una de estas iglesias. Generalmente terminamos siendo parte de una iglesia evangélica, que ellos se dicen cristianos, aunque nosotros somos cristianos. También aprovecho para decir que es importante que cuando nos pregunten pues de qué religión somos, que digamos que somos cristianos católicos, porque parecería que los cristianos son ellos y nosotros ¿qué somos? Nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo Jesús y por eso nos llamamos y somos realmente cristianos. Pero somos cristianos católicos. Hay otros cristianos que son cristianos evangélicos, cristianos pentecostales, cristianos metodistas y otros cristianos. Los únicos que no son cristianos, aunque usan la Biblia y usan el Nuevo Testamento, son los testigos de Jehová. Ellos no son cristianos porque no reconocen a Jesús como Dios, ni reconocen entonces la Santísima Trinidad, ni muchas otras cosas en las cuales también son parecidos a los hermanos separados, pero ellos no son cristianos. Sin embargo, hay otros que sí son cristianos, pero que no pertenecen a nuestra iglesia. Sabemos que Jesús dijo que un día pues habría un solo pastor y un solo rebaño, así que esperamos que se dé también el tiempo de la unificación. Seguramente nadie haya oído hablar de los arrianos. Los arrianos fue una corriente herética que pues no reconocía que Jesús fuera verdadero Dios y verdadero hombre. Y esta corriente, que se llamó arrianismo porque Arrio la propuso, mantuvo dividida la iglesia por 6 siglos, en donde hubo guerras, descalificaciones. Bueno, fue una época realmente muy, muy difícil de nuestra iglesia. Pero finalmente se dio la unidad nuevamente. Y así estoy seguro que también ocurrirá con el tema de hoy, el protestantismo o los hermanos separados, también conocidos como los hermanos de la Reforma. Ellos, a propósito de este texto que hemos leído, proponen que María tuvo más hijos. Como hemos leído en el texto, nos dice el texto evangélico que hoy leímos, ¿no es este el carpintero, refiriéndose a Jesús, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Nos da incluso nombres de estos hermanos de Jesús, dice, y no está aquí también que es hermano de Jacob, José, Judas y Simón. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? O sea, todo esto pues aparentemente nos haría pensar que, pues como dicen los hermanos separados, que María tuvo más hijos. Entonces, en lo primero que quisiera llamar la atención a ustedes es en que en ninguna parte se habla de los hijos de María. Se habla de el hijo de María. El escritor, con gran naturalidad, podría haber escrito: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, y no están también aquí sus hijos? Y habrá mencionado esto, ¿no? El hijo de María, el único hijo, habla siempre en singular. Y todo esto es importante para nosotros, para que conozcamos la solidez de nuestra formación. La Iglesia, a lo largo de todos los siglos, ha asegurado que María no tuvo más que un solo hijo, que es Jesús, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, como lo manifiesta la Sagrada Escritura, tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Mateo. Los dos son muy específicos al decir que antes de que viviera con José, se encontró encinta, y que esta concepción, como lo dice claramente el Evangelio de Lucas, fue concepción del Espíritu Santo, el único hijo de la Virgen María. Sin embargo, los hermanos empiezan generalmente su discurso, para irnos jalando hacia sus filas, pues hablando de que la Iglesia Católica no nos instruye adecuadamente, que al contrario, ha hecho que nosotros tengamos ídolos, que adoremos falsas imágenes, en fin, muchas cosas. Y uno de los elementos, uno de los bastiones importantes que utilizan ellos, es precisamente el de la Virgen María. Es decir, nos los han engañado diciendo que María es siempre virgen. Y esto, pues, cuando nos visitan, que nos dicen todas estas cosas. Entonces yo quiero que nos vayamos con la doctrina de la Iglesia, pero es una doctrina que proviene también del estudio de la Sagrada Escritura. En primer lugar, tendremos que entender que la palabra hermano, en el contexto hebraico, los hermanos, pues son, sí, los hermanos de sangre, pero también son los parientes cercanos, incluso en algunos casos se refiere a los miembros del mismo clan, los que viven en el mismo pueblo, aunque pues sea el abuelo o el bisabuelo o el tatarabuelo, de donde venga el clan. Todos ellos se dicen hermanos, así como nosotros tenemos diferentes formas de llamarnos, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que vive en el norte de México, toda la gente. Tamaulipas, pues a todo mundo le dice primo. Uno llega a estacionar su automóvil ahí, llega a Laredo, a Reynosa, a cualquier parte de la frontera, y la persona que está ahí para estacionar el carro o el cuidador le dice: no, primo, véngase para acá, aquí tenemos un estacionamiento. Primo, ni lo conozco, la primera vez que lo veo, pero ya es mi primo. ¿Por qué? Porque es un modo de decir. En la parte sur tienen otros modismos, como por ejemplo el de carnal. Gente de la Ciudad de México y el sur de México, pues es muy común que entre amigos nos digamos carnales, ¿verdad? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo te ha ido, carnal? Refiriéndose, el carnal, pues es de la misma carne, sería el hermano de sangre, pero no es cierto. Es un modismo que se va extendiendo y es una forma de usarse esta expresión. Carnal, primo. Hoy, por ejemplo, en Monterrey, y creo que ya se ha extendido a otras partes de la República, los yernos o las nueras les dicen a sus suegros: tíos, nada que ver. Pero entonces mi suegro, al suegro le dicen: ¿cómo estás, tío? O ¿cómo está, tío? Porque también ahora ya son más llevados, ¿verdad? Entonces ahora le hablan luego de tú, ¿verdad? Y entonces es el tío y la tía. ¿Qué es el suegro y la suegra? Pero es un modo de decir, ¿sí? Sin embargo, tenemos que argumentárselo a los hermanos separados con la Sagrada Escritura. No sé si tengan por ahí en qué escribir o su Biblia, pero les voy a dar algunas citas para que ustedes vean la solidez de nuestra doctrina. San Lucas, cuando escribe su Evangelio, le escribe a un discípulo o a un amigo, ¿verdad? Y le dice: te escribo esto para que veas la solidez de la doctrina que se te ha dicho, para que cuando pues los vuelvan a visitar los hermanos separados, no se trata de agarrarlos a bibliazos, ¿verdad? Sino simplemente de que tú tengas la certeza de que lo que te dice la Iglesia Católica es verdad. No ocultamos nada y no decimos nada que no esté en la Sagrada Escritura. Entonces, si ustedes ven en el texto del Génesis, Génesis 12:5 es la salida de Abraham cuando va a salir de su casa al lugar donde Dios lo va a enviar. Y en el verso 5 dice lo siguiente: y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino. A Lot, su sobrino. Es decir, Abraham y Lot son tío y sobrino, ¿cierto? Así dice el texto: Lot, su sobrino. Muy bien. Si nosotros corremos un poquito más adelante, al capítulo 13, vamos a encontrar que empezaron a tener problemas los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Se empezaron a pelear entre ellos. Y entonces, en el capítulo 13, en el verso 8, dice lo siguiente: y Abraham le dijo a Lot: te ruego que no haya contiendas entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque nosotros somos, adivinen qué dice, hermanos. A ver, total, sobrino y tío o hermanos. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Nos dice que la palabra hermano es una palabra que no es unívoca, es decir, que no tiene un solo significado, que efectivamente se puede usar para referirnos sea a hermanos de sangre, hermanos parientes o hermanos que son parte del mismo clan, como es el caso de Abraham y de Lot. Que queda perfectamente clara, establecida su relación, tío y sobrino, porque así lo dice al principio, pero luego cuando se están peleando dice: pues somos hermanos, somos de la misma familia, somos del mismo clan. O sea, no podemos estarnos peleando. Y bueno, ya se van a separar y en fin, ahí continúa la historia. La palabra hermano no quiere decir nada. ¿Por qué? Porque no sabemos si este Judas, Santiago, por ejemplo, sabemos por estudios que se han hecho en diferentes formas que Santiago era primo, porque así lo dice más adelante la Escritura. Dice San Pablo, y cuando subí a Jerusalén, no me encontré sino a Santiago, el pariente de Jesús. Era, pues, al parecer su primo, primo de Jesús. No sabemos de dónde venía, ¿verdad? Hay muchas especulaciones sobre esto, de quién es esta persona, pero por lo pronto no es su hermano, no es su hermano de sangre, un pariente más, ¿sí? Seguramente, cuando el protestante se vea acorralado aquí, va a sacar su Biblia. Entonces te van a sacar otra cita que también debes de conocer y tenerla por el caso en que te quieran confundir. Es la cita de Mateo 1:25. Es la concepción de Jesús. José ha abandonado a la Virgen María porque no sabe cuál es la procedencia del hijo que lleva en su vientre, se siente engañado, ha decidido ya abandonarla, cuando Dios le envía un ángel y le dice que reciba en su casa a su mujer, porque lo que está en el seno de la Virgen María fue concebido del Espíritu Santo, que no tenga temor y la lleve a su casa. Y como José era un hombre temeroso de Dios, era un hombre santo, le hace caso al ángel que lo visita en sueños, y el texto termina con lo siguiente, verso 24. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Y la conservó virgen, en otras traducciones dice, y no la conoció, pero es la realidad. O sea, no tuvo ninguna relación con nuestra Madre Santísima. Dice, hasta que dio a luz un hijo. Ya ves, hermano, hasta que tuvo un hijo, ya después, ya. En mi Biblia no dice ya. Dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo. Punto. ¿Dónde dice ya? No, pues ahí no dice, hermano. Ahí dice, hasta que. Y luego. Y entonces tú te preparas con tu Biblia y dices, a ver, hermano, no me quieras poner los ojos de color verde. Saca tu Biblia y vamos a ir a Primera de Samuel en el capítulo 15, en el verso 35. ¿Y qué dice? Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Ah, después de muerto, ¿sí lo vio? ¿O cómo? Pues no, pues ya se murió, pues ¿cómo lo va a ver? Es la misma expresión, ¿se fijan? Hay otra expresión también en Samuel, pero esta es segunda de Samuel. En el capítulo 6, en el verso 23, dice lo siguiente. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta el día de su muerte. Y ya muerta tuvo dos hijos, ¿ok? No tuvo hijos hasta el día de su muerte. Es decir, que ya no tuvo más hijos, ¿verdad? Porque después de que muere, pues ya no puede tener hijos. La misma expresión, ¿se fijan? Muy bien. Otra más. Mateo 12:20. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea hasta que lleve a la victoria a la justicia. Hasta que se termine ya el mundo. Y luego, después de que se termine el mundo ya, ¿qué queremos decir con esto, hermanos? Queremos decir que cuando nosotros estudiamos la Biblia, podemos encontrar algunas cosas que necesitan de mayor profundidad. Y que es fácil cuando nosotros no estudiamos Biblia que seamos confundidos. Por eso es muy importante que todos nosotros estudiemos la Biblia, para que conozcamos a profundidad, porque si no es fácil, sobre todo en un mundo en donde hay tanta comunicación, en un mundo en donde hay tantas doctrinas falsas, es fácil confundirnos. Muchos de nuestros jóvenes se ven confundidos por amigos, por maestros, porque no tienen la solidez. Hoy me encontré en la mañana con una noticia en internet en donde el presidente de Filipinas dice que no va a creer que existe Dios a menos de que le enseñen una selfie con Dios. Imagínense. Pero él dice que no es ateo. Dice que sí cree en alguna especie de Dios ahí, no sé qué. Pero si que no le enseñemos una selfie, no va a creer. Tomás, ¿qué decía? Si no meto la mano en el costado, si no le meto mi dedo en los agujeros de los clavos, no creeré. ¿Y qué dice Jesús? Bienaventurados aquellos que sin ver creen. Nunca tendremos una selfie de Dios, pero tenemos plagada toda nuestra vida de hechos, de acontecimientos, de historia que nos habla de la presencia de un Dios que camina con nosotros. El mundo de hoy quiere confundirnos, quiere arrebatarnos nuestra fe, quiere quitarnos ese valor maravilloso que Dios ha puesto en nuestras vidas y que es el que hace que tu vida y la mía verdaderamente puedan ser felices. Cuando tienes fe, cuando crees en Dios, entonces tu vida empieza a tomar una dimensión completamente diferente. Porque dice la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 6, a partir del versículo 34, que nosotros valemos más que los pájaros y más que las flores, y que Dios le da de comer a los pájaros y a las flores, las viste de colores maravillosos. Y pregunta Jesús, ¿no vales más tú que un pájaro o que una flor? Y dice, si a ellos los trata así, confía. La vida en la fe es una vida maravillosa, porque vamos aprendiendo a entrar en el mundo del milagro, en el mundo del misterio del amor de Dios. Pero los falsos profetas, estos profetas que tratan de confundirnos, estos que vienen y nos dicen que Jesús tuvo otros hermanos y que la Virgen María no es virgen y que Dios no existe, y todas estas cosas que hoy desafortunadamente escuchamos, que no hay cielo, que no hay infierno, que tú puedes hacer lo que te dé la gana, finalmente pásatela bien y lo demás no importa, que es mucho hoy la filosofía que se está inculcando en nuestros jóvenes, nos roban la paz y nos impiden vivir esa armonía interior que Dios tiene para nosotros. Por eso necesitamos prepararnos bien. Por eso necesitamos conocer la Sagrada Escritura. ¿La Biblia dice que María tuvo más hijos? No. Hay un padre muy famoso que ha estudiado mucho este tema, que es el padre René Laurentin, que él dice, pensemos un momento en esta escena, y narra el capítulo 19 del Evangelio de San Juan. En este capítulo vemos en los versículos 25 al 27 que Jesús está crucificado. Junto a la cruz está su madre y San Juan, el apóstol amado, y viendo que estaba junto a él, le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice a Juan, el discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Y termina diciendo, y a partir de ese momento, el discípulo la llevó a su casa. Y dice el padre Laurentin, conoceremos a un hijo que en el momento ya de morir, teniendo otros hermanos, no le interesan sus hermanos y le da a cuidar a su madre, a un extraño, a un discípulo. ¿Sería lógico? ¿Sería lógico pensarlo si nosotros y los hermanos separados que saben que Jesús es Dios? ¿Sería lógico que Dios mismo, en su gran sabiduría y en su gran amor, hiciera una cosa como tal? Imagínense el pensamiento de los hermanos. ¿Por qué te llevaste a mi madre? ¿Que se venga conmigo a mi casa? ¿Establecer pleitos y diferencias? No. ¿Por qué hace Jesús eso? Dice el padre Laurentin. En el tiempo en que vivió Jesús, las viudas y los huérfanos eran generalmente abusados por los demás. La viuda que no tenía hijos, único hijo, que no tenía esposo porque ya José había muerto, pues no tendría ni dónde vivir, ni con qué comer, ni nada. El último acto de caridad profunda de Jesús, pensando en su madre, en que no la podía dejar abandonada, fue entregársela a San Juan. Cuídamela, que sea como tu madre. Yo parto ya al cielo, ahora cuídala tú. Y desde ese momento la recibió en su casa. ¿Por qué? Porque no tiene más hermanos. Es una prueba, se llama secundaria. O sea, no dice ahí ninguna otra cosa. Todo esto es una prueba secundaria. Pero tenemos muchos más argumentos y sobre todo la constante de que la constante de que la iglesia a lo largo de estos 21 siglos siempre ha testificado que María es siempre virgen. Hermanos, no se dejen engañar. ¿Tienen duda? Pregunten al sacerdote, estudien desde la perspectiva católica la escritura, fórmense para que no sean engañados por todas estas corrientes, especialmente ustedes jóvenes que tienen que lidiar con las universidades, que tienen que lidiar con otra gente de otras culturas, sobre todo aquí en donde hay gente de todas las culturas, con todo tipo de dioses, de filosofías. No se dejen engañar. Vean, he tratado de probárselos con estos textos, la firmeza, la solidez de la Iglesia Católica en sus conceptos, en su enseñanza. Toda nuestra enseñanza no se la sacó el Papa de la manga, ni el sacerdote, ni el obispo. Toda la enseñanza está basada en la Sagrada Escritura, absolutamente toda, aunque se complemente con el magisterio y con la tradición. Todo ello forma parte de un paquete en donde está la revelación que Dios nos ha hecho para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Si verdaderamente quieren vivir esta vida que Dios nos ofrece, conozcan su fe, profundicen en ella. Y sobre todo, no se dejen engañar. Si tienen dudas, pregunten, pero no se dejen engañar. La doctrina de la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo, es auténtica, es real y es la única que puede darles vida y dársela en abundancia. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.